Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente, amigas y amigos, compartiendo la palabra de Dios para hoy. Bien, puesto que tenemos tales promesas, Él, es decir, Dios, nos recibirá. Dice que nosotros seremos sus hijos e hijas, y Él será nuestro Padre. De eso venía hablándonos en el último capítulo, en el capítulo 6. Y ahora dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El llamado en la antigüedad era salir del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y el contexto que nosotros encontramos aquí es no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Sí, este mensaje lo teníamos en el Antiguo Testamento y también en el libro de Apocalipsis. Por eso, apártense de la idolatría, apártense de la injusticia, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Usted puede leer esto, por supuesto, en esta segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versos 14 al 18. Y debido a las promesas que tenemos, entonces, apartémonos, limpiémonos de toda esa suciedad de los deseos de la carne y de la mente, porque allí están presentes ambas, la suciedad de la carne del hombre, de los deseos carnales, la suciedad de la mente del hombre, cuando nos vamos perfeccionando y se va completando en nosotros la santidad en el temor de Dios, la reverencia de Dios que debe existir, el temor de Dios que debemos tener. Pablo dice, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Vemos, Pablo ahora está pidiendo la aceptación de ellos, porque él ha sido honesto delante de aquellos hermanos. Mucha franqueza tengo con vosotros, continúa diciendo, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera, conflicto, de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. El apóstol está diciendo ahora acerca de sus sentimientos, su amor por ellos y lo preocupado que estaba él porque no había recibido noticias de ellos. Por eso dice, Dios que consuela a los humildes. Y mi amigo, a mí me gusta esto. Porque si usted está desalentado, está desanimado, está preocupado por alguna situación apremiante, le invito a que saque eso de su mirada y que ponga sus ojos, ponga su mirada en el Señor y comience a adorar a Dios diciéndole cuánto lo ama usted. Desarrolle su relación con Dios y créame, usted ha de asombrarse de cómo las demás cosas comienzan a cambiar. ¿No es interesante cómo nuestras mentes están tan llenas con esas otras cosas? A lo largo del seminario estuve buscando a aquella muchacha que, bueno, Dios hubiera escogido para que estuviese conmigo en el ministerio. Llegó el momento de graduarme y no vi a ninguna que realmente sirviera para mí. Yo tendría entonces que salir solo al mundo por mí mismo. Pero el Señor continuaba mostrándome la Escritura: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas te serán añadidas. Fue así que entonces comencé a buscar al Señor en primer lugar, a buscar las cosas que tienen que ver con su reino. Una tarde, de la manera más inesperada, yo estaba sentado en un juego de fútbol. Yo ya me había graduado, estaba sirviendo como evangelista. Me había ido para casa unos días y mi hermano estaba jugando en un equipo de fútbol. Solíamos jugar mucho los dos, así que yo me fui a mirar el partido en el que él jugaba. Mientras estaba allí sentado observando, apareció una hermosa chica que no quería sentarse en los asientos allí porque estaban muy sucios. Así que yo me corrí hacia donde estaba ella y le dije: sentate aquí que yo limpié este asiento para ti. Vino como caída del cielo. Allí estaba ella. Bueno, el apóstol Pablo dice: yo fui consolado. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Sí, Tito le llevó buenas noticias. Llegó Tito diciéndole: Pablo, las personas allá realmente se han arrepentido, te aman y realmente aprecian tu preocupación y tu amor por ellos. Han estado afligidos por esta situación que han permitido ser parte del compañerismo tuyo allí en Corinto. Fueron las que promovieron tu compañerismo con ellos. Y así Pablo habla acerca de este reporte que recibe de Tito, regocijándose en su corazón. Y escribe: porque aunque os contristé por la carta, o con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Está diciendo en otras palabras: amigos, yo lamenté mucho todo este tiempo hasta que vino Tito. Realmente lamenté haber escrito esa carta porque yo no sabía cuál había sido la reacción de ustedes, la respuesta. Fue por eso que estuve un tiempo realmente mal por haberla escrito. Pero ahora no lo estoy. ¿Por qué? Por lo que dice a continuación: porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y así Pablo hace esta distinción entre aflicción y arrepentimiento. Hay una aflicción divina que conduce al arrepentimiento. Hay una aflicción mundana que trae muerte. Mi amiga, mi amigo, el arrepentimiento trae consigo un cambio. Nosotros encontramos en las Escrituras que Judas Iscariote devolvió el dinero que había recibido como paga del sumo sacerdote por la traición a Jesús. Y allá fue Judas Iscariote, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Ellos le dijeron, a nosotros que nos importa, allá tú. Y dice que arrojando las piezas de plata en el templo, él salió y fue y se ahorcó, de acuerdo al relato que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versos 3 al 5. Podríamos decir, Judas estaba arrepentido por lo que había hecho, como muchas personas se arrepienten por lo que hacen. Ahora, si usted está arrepentido y continúa haciendo lo mismo, eso lo que le traerá es muerte. Si usted está arrepentido y usted no lo hace más y va en busca del Señor, eso es arrepentimiento. La aflicción divina que lleva al arrepentimiento. Pedro negó a Jesucristo 3 veces. Cuando el gallo cantó, Jesús miró a Pedro y Pedro recordó las palabras que Jesús le dijo, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y él se arrepintió y lloró amargamente. Nunca más Pedro negó a su Señor. ¿Se da cuenta? Hubo un cambio real. Es que el arrepentimiento siempre significa un cambio. La aflicción piadosa obra en el arrepentimiento. El versículo 11 nos dice, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Las cosas que Pablo les escribió a ellos acerca de su carnalidad, su compañerismo con... Sí, estaban siendo compañeros en cosas malvadas. Había allí un verdadero arrepentimiento en Corinto acerca de estas cosas. Por eso dice así que cuando os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Va a decir, fue realmente por causa de ustedes que yo escribí estas cosas, para que supieran lo preocupado que estoy por ustedes. Bueno, luego Pablo dice, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más, nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Así que, él decía, yo me regocijo por el trato que le dieron a Tito, y lo feliz que él estuvo por lo que Dios hizo en sus vidas. El verso 14 dice, pues, si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado. Pablo, sin duda, le dijo a él la tremenda iglesia que era la iglesia de Corinto, qué personas maravillosas eran aquellas personas. Luego el verso 15 dice, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor, me gozo de que en todo tengo confianza de vosotros. Y así entonces, amigas, amigos, tenemos este reporte de Tito, la reacción que provocó y la respuesta que hubo. Los sentimientos de Tito acerca de la iglesia de Corinto, cómo el daño y las cosas malas se habían corregido, como resultado de aquella primera carta que les escribió el apóstol Pablo. Cuando llegamos al capítulo 8, ya hacia el final, Pablo les escribe a ellos en Corinto también acerca de separar una ofrenda para los pobres en Jerusalén. Si usted recuerda, cuando la iglesia comenzó en Jerusalén, hubo un intento de vivir en manera comunal. Las personas vendían sus posesiones, ponían el dinero a los pies de los apóstoles distribuían a cada uno de acuerdo a la necesidad que tenían, había una verdadera igualdad. Ahora con el tiempo, cuando se le terminaron los fondos, ellos habían vendido sus casas, habían vendido sus propiedades y el dinero ya había terminado. ¿Qué situación, verdad? Las necesidades aparecieron allí. La iglesia en Jerusalén se encontraba en una situación muy, muy pobre. La iglesia de Jerusalén estaba formada básicamente por judíos que eran tremendamente desconfiados de los creyentes gentiles. No todos ellos estaban convencidos acerca de que los gentiles pudieran realmente ser salvos, salvo que se hicieran judíos, se hicieran prosélitos. Habían muchos fariseos que creían, pero ellos habían llevado muchas de las prácticas judías con ellos, y también una desconfianza general en cuanto a los gentiles. El apóstol Pablo, siendo llamado apóstol a los gentiles, ahora está deseando llevar a Jerusalén a los creyentes judíos una buena ofrenda para ayudarlos en su pobreza, como para que se derribaran esas paredes de los sentimientos que existían entre los creyentes judíos hacia los creyentes gentiles. Pablo sentía que si ellos pudieran enviarles una generosa ofrenda, ese muro de separación que había entre ellos se podía derribar. ¿Por qué? Porque se darían cuenta la unidad que hay en la familia de Dios al recibir la ayuda y el apoyo de los creyentes gentiles como una señal de su amor, de su estima por la iglesia de Jerusalén. Fue desde la iglesia en Jerusalén que el evangelio se esparció. Así que había allí como una deuda, en cierto sentido, de los creyentes gentiles hacia la iglesia de Jerusalén, porque fue el resultado de lo que ocurrió con la iglesia en Jerusalén, enviando a los apóstoles, que ellos recibieron el evangelio de Jesucristo. Pablo regresa ahora y pasa el capítulo 8 hablando sobre el tema de la ofrenda que él quería que ellos levantaran para la iglesia de Jerusalén. Y al alentarlos a dar, primeramente les dice cómo fue que dio la iglesia en Macedonia para eso. Macedonia estaba en Grecia, el área de Tesalónica, Berea, Filipos. Esas iglesias, en esa parte superior de Grecia, eran iglesias bastante pobres, pero aún así, esas iglesias dieron generosamente. En contraste, la iglesia en Corinto era una iglesia rica en posesiones materiales. Y Pablo entonces los alienta a seguir el ejemplo de los hermanos pobres de Macedonia y así escribe. Así, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, porque en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Vemos, a pesar de que estaban empobreciéndose ellos mismos, fueron extremadamente generosos. Bueno, se dice que las personas pobres siempre dan mucho más que las personas ricas, porque las personas pobres comprenden lo que significa ser pobre. Y eso es lo que yo creo. Creo que eso es cierto. Ha sido nuestra observación en este tema a través de los años, ver que las personas más generosas en la iglesia no son precisamente las que tienen más dinero, sino las personas más pobres parecen ser las más generosas. El darle a Dios nunca puede ser medido por una cantidad o la cantidad que podemos dar, no. Dios no mide la ofrenda por el monto de la ofrenda. Dios mide la ofrenda por el costo que tiene para el dador. Es decir, si usted está haciendo $1,000,000 al año y le da una ofrenda a la obra de Dios de $100, usted realmente no está dando nada. No le costó mucho dar eso. Mire, todo lo que usted ha obtenido para vivir y dio solamente esa pequeña cantidad para Dios. Si usted hace $10,000 al año y le da a Dios $1,000, eso es dar mucho, porque a usted no le queda mucho para vivir. Es decir, no le ha quedado mucho dinero. En cierta ocasión Jesús estaba con los discípulos, allí de pie en el templo, mirando a las personas ricas que llegaban y colocaban sus ofrendas allí en el altar, con toda aquella demostración que hacían y toda la ostentación. Y a eso hacía referencia Jesús cuando en el Sermón del Monte decía: y cuando des, no seas como el fariseo que le gusta tocar trompeta delante de él, a decir, ostentando, como diciendo, miren, miren todos, aquí estoy yo, vengo a ofrendar, esto es lo que estoy ofrendando. Haciendo del acto de ofrendar un gran espectáculo. Allí estaba Jesús con sus discípulos. Llega una pobre mujer y echa 2 monedas. Jesús se volvió a sus discípulos y dijo: esa mujer dio mucho más que el resto, porque los otros dieron de su abundancia, pero ella de su propio sustento dio todo lo que tenía. Vemos, Dios tiene una forma interesante de llevar la cuenta de lo que nosotros damos, porque lo que Dios mira es cuánto le costó a usted ofrendar. Esa es la medida por la cual Dios mide nuestras ofrendas.